todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional. Conoceremos cultura, costumbres, música, acentos y mucho más.
Bienvenidos una noche más a Usaleros por el Mundo, ya en la recta final de este curso 2023-2024. Hoy recibimos a otro colaborador habitual de esta radio, Miguel Roales, mejor conocido como Miki, de Donde Lengua. Pero esta vez no viene como colaborador, no, sino como invitado. ¿Y por qué? Pues porque, aparte de colaborador de esta radio y estudiante de traducción e interpretación aquí en la Universidad de Salamanca, Miki ha viajado, pues casi que por todo el mundo. Buenos días, Miki.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Nada, muchas gracias a ti por venir. Miki, has estado en Kansas, has estado en Alemania, has estado en Jamaica, y esos son los que yo conozco, que igual te has ido de vacaciones a algún otro lado. ¿Cómo ha sido la experiencia de coger tantos y tan largos aviones? Porque yo, como soy de Canarias, tengo que irme a mi casa en avión, y es horroroso.
Eso te iba a decir, la verdad que tú siendo canario, ¿no? Que te dé miedo coger aviones es casi irónico. Que la verdad que desde que soy pequeñito he tenido siempre la suerte de viajar mucho con mi familia, mis padrinos son de México, entonces también pues les visitamos habitualmente y siempre me ha gustado mucho viajar. Sí que es verdad que la primera vez que cogí un vuelo solo, ¿no? Para irme, como bien mencionabas, a Estados Unidos, me dio mucho miedo porque, jope, ya era, o sea, tenía 15 años, no sabía muy bien cómo funcionaba todo, pero bueno, son todas estas experiencias, ¿no? Que hablaremos después las que te hacen crecer.
Bueno, pues entrando más en formalidad, más en la entrevista propiamente dicha, Miki ha estudiado en el West Platte High School en Kansas, Estados Unidos, bueno, Kansas City, Missouri, Estados Unidos, con la beca de la Fundación Amancio Ortega, y ha estado dos veranos consecutivos en la Universidad de Heidelberg en Alemania, con la beca de Relaciones Internacionales de la USAL. Has tenido la oportunidad de conocer no solo el sistema educativo de tres países distintos, Alemania, Estados Unidos y España, sino que además lo has podido hacer tanto en la etapa de secundaria como en la etapa universitaria. Vamos directamente al grano. En comparación con el sistema educativo español, ¿dónde crees que se aprende más?
Uf, empezamos con una pregunta fuerte y también muy difícil. Yo la verdad que soy muy indeciso, o sea que soy también un poco ambiguo, no creo que te vaya a dar siempre respuestas claras. Pero me parece que los sistemas educativos son muy diferentes por varias razones. En primer lugar, me parece que el sistema de Estados Unidos es mucho más flexible con lo que tú quieras hacer en tu vida. Si tú quieres llegar muy lejos, te permite llegar muy lejos, pero si tú quieres centrarte en una profesión en concreto, lo puedes hacer. Por ejemplo, yo en Estados Unidos aprendí muchísimas cosas sobre ciencia forense, sobre coro, sobre cocina, y son asignaturas que aquí nunca tendríamos. Entonces, como tal, me parece que es un sistema educativo que promueve mucho esto, ¿no? La creatividad y también como descubrir diferentes ámbitos en los que puedes formarte. Y en España, no obstante, me parece que también tenemos una educación de calidad. Por ejemplo, en segundo bachillerato yo creo que es un año que, por muy duro que sea, aprendemos mucho, tenemos muchos nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, es una pregunta así un poco ambigua, lo que pasa es que yo creo que depende. Como buen gallego que soy, digo, depende.
Entonces, ¿no tienes ni una preferencia por el sistema educativo de la secundaria estadounidense ni por el sistema universitario alemán?
Yo creo que me quedo con lo bueno de los tres, ¿no? Creo que lo bonito de tener todos estos programas de movilidad y todas estas becas es que nos permiten formarnos en diferentes países y quedarnos con las cosas buenas de cada uno. Me gusta mucho que en España pues tenemos una educación bastante larga, ¿no? En que podemos aprender a lo largo desde muy temprano. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la flexibilidad de aprender de cosas que en otros sistemas educativos nunca hubieses podido aprender. Pues como te comentaba, las ciencias forenses a mí me parece una asignatura súper interesante que, de hecho, a día de hoy sigo aplicando. Y, por ejemplo, en coro, yo estuve en el coro de la USAL. O sea, es como que te enseña nuevas cosas, te enseña a hablar con gente de diferentes ámbitos y también, ¿no? También desarrollarte tú como persona. Y pues en Alemania un poco más de lo mismo. Quiero decir, ves la diferente manera que tienen, el respeto que tiene el alumnado por el profesorado en Alemania, que se tratan todo el rato de usted. Aquí, dependiendo de la facultad también, puede.
Y del profesor.
Y del profesor, por supuesto. Entonces, Yo creo que es lo bueno de todos estos programas, sobre todo siendo europeos, que tenemos la oportunidad de formarnos en diferentes ámbitos.
Nombraba del sistema educativo estadounidense la flexibilidad, pero mucho se habla en redes sobre el sistema estadounidense de, bueno, sus carencias más que de su flexibilidad. Constantemente vemos vídeos en TikTok y otras redes sociales de estadounidenses que parecen no saber nada o muy poco de historia o de geografía. ¿Crees que es cierto que su sistema educativo es, vamos a decir entre comillas, deficiente? ¿Y en qué lo notaste, tanto si sí como si no?
Vuelvo a decir, yo creo que depende mucho del instituto al que hayas ido y sobre todo del estado en el que estés, porque sí que es verdad que hay estados que invierten mucho más en educación que otros, y también, al igual que en España, dentro de las comunidades autónomas hay diferentes niveles, ¿no? Tú, siendo canario, también en muchos canarios se quejan, ¿no?, de que en Canarias falta como mucha inversión educativa, etcétera. Y yo creo que pasa un poco lo mismo en Estados Unidos. Yo he conocido a gente de muchos estados diferentes y se nota muchísimo el nivel de educación que tienen. Yo he estado en un pueblo que, bueno, como bien has mencionado, en Kansas City, Missouri, ¿no? Aquí hay como siempre una disputa de dónde es Kansas, si Kansas City es de Kansas o de Missouri. Y efectivamente yo creo que si has tenido la oportunidad de ir a un instituto con muy buena educación, yo he conocido estadounidenses que sabían la historia de España, de pe a pa, y a estadounidenses que me preguntaron si era mexicano, si veíamos la misma luna, unas preguntas un poco extrañas. Entonces, por eso, repito que depende un poco del estado, de tu contexto, tu bagaje académico, etc.
Bueno, al contrario de lo que se dice de la educación estadounidense, las universidades europeas en muchas ocasiones superan a las españolas, aunque tengamos en general muy buenos números en los rankings internacionales y una muy buena educación universitaria. Aún así, ¿son las clases y el sistema educativo alemán muy diferentes al nuestro?
Uf, esta es una pregunta muy buena. Bueno, yo aprovecho la oportunidad también para comentar que yo me fui a Alemania con la beca de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, que por si hay algún oyente que nos esté ahora mismo preguntando cómo acabé por ahí, pues sí, y es una beca súper buena que le animo a todo el mundo que la eche. Entonces, como tal, me pareció una experiencia súper buena, me pareció que la educación era de muy buena calidad, que aprendí mogollón en muy poco tiempo. Y también creo que es porque tuve la suerte de tener unos profesores muy, muy profesionales y muy diligentes, ¿no? Y sí que es verdad que, no sé si es un estereotipo, que yo ya llevo varios años en contacto con Alemania y con alemanes, y sí que me parece que los alemanes son muy diligentes, ¿no? Siempre se dice de la eficiencia alemana, y yo en este caso sí que lo creo. Me pareció que está muy bien orientado y sobre todo con pensamiento crítico, que a mí me gustó mucho, ¿no? Que ya en una etapa más, en una etapa educativa más avanzada, como es la universitaria, nos inciten a cuestionarnos, pues, más allá de, ¿no?, del status quo.
Entonces no vas a responder, no vas a decir si es mejor o no.
Depende. No, es broma. No sé si es mejor o peor, tampoco. No he estudiado una carrera en España y una carrera en Alemania, entonces tampoco sabría decirte.
Bueno, entonces vamos a ver si en esta te mojas. Ahora te apunto con una pistola en la frente y te obligo. Si pudieras repetir toda tu educación, desde primaria hasta la actualidad, en un solo sistema, ya sea el estadounidense, el español o el alemán, ¿en cuál lo harías?
Yo creo que yo diría a lo mejor el alemán, porque sí que es verdad que tengo amigos que han estudiado en escuelas alemanas, en las Deutsche Schule, que le llaman aquí en España, y básicamente por la ventaja que tiene saber alemán, y ojalá no haber pasado por el sufrimiento de tener que aprender un idioma tan complicado como es el alemán. Y yo creo que simplemente, o sea, el inglés está totalmente impregnado, ¿no?, en nuestro día. Puedes escuchar inglés, puedes aprender inglés, hay mucha gente que tiene acceso a clases de inglés de manera, pues, económica, fácil, etcétera, y yo creo que el alemán ahí es más complicado. Entonces, por el mero hecho de ya tener la ventaja de saber alemán, creo que en el sistema educativo alemán.
Yo he de decir que tengo muy claro que si no hubiera nacido en España, no habría aprendido español, porque es un idioma tan complicado. No podría.
Pues mira, mucha gente a mí me llama mucho la atención porque tengo muchos amigos de fuera, ¿no? Y además yo estudio traducción y pues siempre estamos en contacto con diferentes culturas. Y todo el mundo, yo siempre les digo lo mismo, me hacen preguntas. ¿Por qué se dice creo que es, pero no creo que sea, ¿no? Ahí hay un cambio del indicativo al subjuntivo. Y digo, es que no lo sé. Y claro, me lo explican y digo yo, ostras, me parece muy complicado. Pero luego para ellos, lo más complicado del español, según ¿no? la mayoría de gente con la que he hablado sobre este tema, es siempre las conjugaciones. Pero luego, como tal, dicen que no es un idioma muy difícil. Fonéticamente es muy simple, tenemos 5 vocales. Sí que es verdad que hablamos muy rápido los españoles.
De hecho, me suena, perdón, de haber leído que los españoles son, el español es el segundo idioma que más rápido se habla después del japonés.
Sí, exactamente, después del japonés, sí. O sea que mira, a veces me cuesta mucho más explicar las cosas en español, ¿no? Porque no lo hemos aprendido, pero luego a lo mejor si tienes como este análisis crítico sobre tu propia lengua, dices, bueno, a lo mejor no es tan difícil. También te digo, luego después de aprender una lengua pues como es el alemán, dices, bueno, a lo mejor el español no es tan difícil.
Pero igual me voy a ir a estudiar otro par de añitos español. Pausando un poco, ya hemos recorrido todo el mundo. Entonces volvemos a Salamanca. Uh-huh. Para conocerte un poco mejor, hemos dicho que estudias traducción e interpretación aquí. Me gustaría saber en qué idioma estás especializado y, añadiendo que estás en el último año, ¿cómo llevas el trabajo final de grado?
Pues mira, como bien has dicho, yo estudio traducción e interpretación, me especialicé en interpretación ahora en el itinerario en el cuarto año, y mi primera lengua extranjera es inglés y mi segunda lengua extranjera es el alemán, pero también hablo francés. Y bueno, como soy gallego, mi profesora Elena Palacio me fue metiendo ahí un poco en el mundillo del portugués, así que también ando por ahí. Y ahora me estoy también especializando en sueco, que es así una lengua un poco más exótica, pues eso, con miras de a lo mejor ir a la Unión Europea, donde hacen falta como idiomas así un poco más exóticos, como por ejemplo los nórdicos o etcétera. Y el TFG, pues bueno, yo creo que un poco como tú, ¿no? La verdad que tuve la suerte de hacer el TFG con una tutora espléndida, Silvia Royce, que si nos está escuchando le mando un abrazo, que la verdad que es súper diligente y pues lo entregué ayer, o sea que ya se puede decir que lo he entregado.
Entonces, igual que yo, seguro que no.
Pero bueno, la verdad que muy contento ya, cerrando una nueva etapa aquí en la USAL y muy contento.
Pues muy bien, que me alegro mucho por ti y te envidio muchísimo también. ¿Sabes ya qué te depara el futuro? ¿Te gustaría seguir formándote? ¿Hay por ahí algún trabajo echándote ojitos?
Pues la verdad que creo que es la primera vez que digo esto como oficialmente. Firmé contrato con una empresa alemana, o sea que me voy a Alemania. Y a ver qué tal, a ver qué nos depara el futuro. No sé qué me deparará como tal, porque sí que es verdad que tengo varios planes. Me gusta la interpretación, me gusta la docencia, pero también me gusta a lo mejor el comercio exterior. Lo bueno de traducción, ¿no? Que hablamos mucho en Don de Lenguas, guiño, guiño.
La promo, la mete.
Es la flexibilidad que tiene nuestra carrera, que se llama traducción e interpretación, pero puedes trabajar pues, de traductor e intérprete, pero también de otros muchos perfiles que están ahí como en el preámbulo, por así decirlo. Y pues eso, oficialmente me voy a Alemania, luego a lo mejor me iré de auxiliar de conversación y bueno, a ver cómo va desarrollándose todo.
¿Y qué trabajo vas a desempeñar en Alemania?
Pues voy a trabajar para una empresa que se llama Education First, que es de una especie de intercambio de idiomas, de experiencias en extranjero, un poco como el año de Estados Unidos y también como dentro de Europa, y voy a trabajar como profesor.
Con Martín ya hablé un poco, cuando estuvo aquí, Martín también de Donde Lenguas, de la situación que viven los traductores, que mucho se comenta siempre sobre la situación laboral, sobre incluso sobre la IA y cómo afecta esto. Entonces te quería preguntar tu opinión como además docente, en un par de meses, docente. ¿Crees que la situación de los traductores e intérpretes está en peligro? ¿Crees que es mala? ¿Crees que hay mucha competencia? ¿Cómo ves la situación, la vida laboral de los traductores?
Yo creo que hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial sin realmente entender lo que es. La inteligencia como tal se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero ya existía antes. Lo que pasa es que a lo mejor se enmascaraba bajo otro nombre, pues software o aplicación incluso. Pero sí que creo que el cambio, ¿no? De cuando le empezamos a llamar inteligencia artificial, la gente piensa que es inteligente. Y yo creo que la inteligencia artificial tiene de todo menos inteligencia. Sí que es verdad que es muy buena siguiendo instrucciones, pero si estas instrucciones no son inteligentes, no vas a tener un producto de calidad. Y yo creo que sí que es verdad que la profesión está cambiando, al igual que muchísimas otras, no solo los traductores e intérpretes están cambiando pues infinidad de profesiones. Y yo creo que es un poco como un tiempo algo como nebuloso, por así decirlo, porque al igual que se decía antes que con, pues con, la, con el cine, los podcasts, la televisión, que la radio se iba a dejar de escuchar, y aquí estamos en la radio. Yo creo que obviamente la profesión está evolucionando y en los próximos años veremos hacia dónde va, pero yo no creo que estemos en peligro. Sí que es verdad que va a haber una mayor especialización a lo mejor. Y nada, yo creo que también es importante educar a los traductores e intérpretes dentro de estas nuevas tecnologías, pero porque si no avanzamos, no nos quedamos atrás. Al igual que pues, la revolución industrial, si Europa ahora mismo no se adapta a las renovables, nos quedamos atrás también. Entonces yo creo que va a haber un cambio, pero en muchos ámbitos, no solo en la traducción, obviamente.
En la introducción comentaba sobre Jamaica, sobre que has estado allí, pero no daba más datos, no lo hemos puesto a nombrar. Entonces, pasamos de Salamanca hasta Jamaica. Allí estuviste, pero no estudiando, sino de voluntariado. ¿Cómo surgió esta oportunidad y en qué consistió el voluntariado? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Pues la verdad que tuve muchísima suerte porque mi familia de acogida en Estados Unidos, cuando yo llegué allí me comentaron que todos los febreros se iban a Jamaica a hacer un voluntariado. Y a mí siempre me llamó mucho la atención de hacer un voluntariado médico porque pues, me gusta mucho la medicina, pues, ayudar a la gente no directamente. E incluso se puede aplicar en la interpretación, ¿no? Una de las áreas que más me gusta es la interpretación médica, ¿no? Como hacer de ese puente, ¿no? Entre el médico y el paciente. Y pues me comentaron la oportunidad de que había un voluntariado médico en Jamaica, que sí quería ir, y yo pues obviamente dije que sí, y nos fuimos pues 3 semanas pues por toda la isla de Jamaica con un equipo de médicos y de dentistas. Y básicamente tú no tenías que ser médico y dentista, obviamente ya traían los oficiales. Y yo iba un poco, pues hice labor de todo. Hice labor administrativa, un poco de asistente también dentro de la clínica. Hice de intérprete, de traductor, porque había gente hispanohablante que no hablaba muy bien inglés. Y la verdad que fue una experiencia hiper mega enriquecedora. Yo creo que me cambió la manera de ver la vida en general, no con esta visión del white savior que va a un nuevo continente a salvar, no, para nada, porque creo que no era el objetivo como tal, pero sí que me cambió de hacer amistades con gente de Jamaica, ver su cultura, su comida, la manera que se relacionaban entre ellos, no sé, fue una experiencia que me encantó. Y la verdad que, obviamente, Jamaica es un país increíble y súper rico culturalmente y precioso.
Con esta última pregunta, pasamos a la sección donde echamos el chisme. Es decir, es la sección en donde yo me río, a ti te obligo a tomar decisiones aunque no quieras, y bueno, pues nos pasamos un ratito más ameno. Entonces, la pregunta que siempre hago es ¿dónde te parece más guapa, más atractiva la gente? En tu caso, las opciones son Estados Unidos, Alemania, España o Jamaica. Y no me refiero a atractivo solo físicamente, sino a la hora de vestir, a la hora incluso de qué te atrae más en cuanto a cómo se comportan. Atractivo en todos los sentidos.
Ay.
No te puedes quedar con lo mejor de cada país.
Creo que me voy a mojar, como bien has dicho tú. Y la verdad que me gusta mucho el norte de Europa en cuanto a su estilo de vida y a su estilo de vestir. O sea, yo cada vez que veo fotos de Estocolmo, tengo una de mis mejores amigas es sueca, y cada vez que veo cómo viste, digo, es que vas perfecta. No cambiaría nada. Me gusta mucho, pues eso, la ropa ancha, como este estilo como que le llaman de Estocolmo o de Copenhague, ¿no? Y yo creo que sí, sobre todo, no sé, la gente me parece muy atractiva en la manera en la que habla, en cómo se comunica, me parece que son muy calmados, directos, muy agradables, que siempre hay como estos estereotipos, ¿no? Que hablábamos antes de que la gente de Europa del Norte es muy borde, muy seca o muy fría, y yo creo que no es el caso, pero bueno, obviamente hay de todo, igual que en España hay de todo, pues en Suecia o en Alemania va a haber de todo. Y yo creo que eso.
Y en cuanto al país, ¿cuál es el más bonito?
Uy, es que
hay muchos españoles escuchando, ¿eh?
Obviamente, yo creo que es que depende muchísimo de la zona, porque incluso España, yo la primera vez que fui a Lanzarote me pareció que estaba en un nuevo continente, me parecía que estaba como en Marte o en un nuevo planeta. Y, por ejemplo, es que incluso en Estados Unidos tú vas a, pues, obviamente al Midwest, a Missouri, donde estuve yo, y son todo, pues, cornfields, ¿no? Como con el maíz. Y luego vas a Colorado y son todo montañas. Luego, pues, si vas más para la costa, o sea, es que es un paisaje totalmente diferente. Alemania también me parece un país precioso. Sí, hablando de Jamaica, pues Jamaica, pero bueno, no sé. También he estado en Costa Rica y me parece... No sé. Es que me haces preguntas que yo no me puedo mojar, soy muy indeciso.
Pero es que esta sección es para eso, es para hacerte sufrir un poco y verte sufrir y reírme.
Me hace gracia porque siempre estoy yo del otro lado del micrófono y ahora que me estás haciendo a mí la entrevista digo, uy, a lo mejor no debería preguntar tanto estas cosas.
Ya sabes, qué pena que hayáis acabado ya esta temporada de Donde Lenguas porque ya no vas a poder aplicar estos cambios.
Totalmente, totalmente.
Bueno, entonces... ¿Te quedas con lo más bonito de todos?
Yo creo que sí. Con Galicia.
Pues mira, muy buena respuesta. En cuanto a tu visita a Estados Unidos, te quería preguntar si te encontraste con algún caso típico de Karen estadounidense.
Uy, esa es muy buena pregunta. Yo creo que sí, obviamente. Ha habido varios momentos, sobre todo porque... A lo mejor en los aviones, no sé por qué, siempre es como algo recurrente, en los aviones siempre hay alguien...
Es que es un lugar que saca lo peor de la gente.
Yo creo que sí, ¿no? Tú como una persona que coge muchos aviones, pues sí, yo creo que en los aviones sobre todo, sí. No sabría decirte un episodio concreto, pero sí.
Pero un poco de en qué lo notaste...
Pues en la actitud, ¿no? En esta caring attitude, ¿no? De decir, soy mejor que todo el mundo y hasta que lo consiga no voy a parar.
Te empujaron en la cola para entrar al avión.
Me hicieron la zancadilla. No, es broma, es broma.
En cuanto a las universidades, ¿cuál te ha gustado más? ¿La de Heidelberg o la de Salamanca?
Uf, ¿en qué sentido?
Pues en cuanto a docencia, en cuanto a profesores, en cuanto a infraestructura y no sé en qué más se pueden...
Yo creo que voy a diferenciar aquí lo que es la universidad y la ciudad, porque he tenido la suerte de que en la Facultad de Traducción siempre me he sentido como casa. Tenemos la suerte aquí en la USAL de tener unos docentes increíbles que nos acompañan día sí, día también, antes y después de la carrera. Es una barbaridad lo buena que es la docencia aquí y siempre me he sentido súper arropado. Pero la ciudad de Heidelberg como tal, es que yo dejé parte de mi corazón en Heidelberg cada verano, también siempre, ¿no? Como es la parte más romántica del año, ¿no? El verano, como más romantizas todo en tu vida, siempre hace buen tiempo, no sé. Entonces, claro, yo creo que obviamente no puedo comparar la educación de mi facultad, porque obviamente fue 4 años increíbles, con luego, en plan, la experiencia de verano, porque al fin y al cabo no puedes comparar esa docencia, no es la misma cantidad. Entonces, si hubiese estado, pues es una carrera aquí y otra allí, te podría decir. Pero si no, no me puedo mojar.
Vaya, hombre, oye, de verdad, ¿eh? ¿Que para qué hago esas preguntas si no me respondes? Aunque ya spoileé esta pregunta, te la voy a hacer claramente. ¿Te preguntaron en Estados Unidos si eras mexicano o si España era la capital de México?
Totalmente, sí. Y esa fue la pregunta menos traumática, diría yo.
¿No? Danos otro ejemplo,
Pues mira, me hace mucha gracia porque obviamente creo que en España hay también... Bueno, en España, en Europa, en el mundo en general hay mucho desconocimiento... sobre el mundo. Creo que yo he oído también barbaridades de compañeros en cualquier ámbito, en la universidad, en el cole, etc. Y igual que nosotros tenemos y admitimos, creo que es algo que hay que admitir y para así poder suplir esta carencia, tenemos mucho desconocimiento sobre el continente africano. Yo este año, sobre todo con Pedro, que también lo hemos entrevistado en Donde Lenguas, he aprendido muchísimo sobre el continente africano, sobre la multiculturalidad, el multilingüismo, y te das cuenta de que realmente sabemos muy poco sobre ciertos continentes. Y yo creo que en Estados Unidos pasa un poco lo mismo, pero en general. O sea, nosotros tenemos a lo mejor un poco de desconocimiento sobre Latinoamérica, sobre África, pero en Estados Unidos yo creo que sobre el mundo en general. Depende obviamente de la persona, ¿no? Y sí, yo creo que me han hecho preguntas de todo tipo. Creo que la más fuerte en la que yo dije, yo creo que hay una cámara oculta, me preguntaron que si vivían, o sea, que si España estaba en Marte. O sea, si Marte estaba en Europa y... O sea, no sé, yo a día de hoy sigo sin entender muy bien qué me preguntaron. Me quedé un poco atónito en ese momento Y creo que otra pregunta es si, pues, si teníamos perros, si vivía, si teníamos coches, si teníamos agua corriente en casa. Entonces, claro, son preguntas que cuando a mí me las hicieron me quedé en shock y luego dije, bueno, me alegro que por lo menos me la hayan hecho para poderles decir que no.
Que España en efecto no está en Marte.
Y que España no es, no es. Otra pregunta que me hicieron fue si podía entender mexicano. Y yo, bueno,
Un poco, o
un poco.
sea, hablo un poco de mexicano fluido.
Exacto. Entonces, bueno, son preguntas que al momento a lo mejor te llaman mucho la atención, pero luego dices, bueno, al menos me lo han hecho, ¿no? Y han tenido el coraje, porque hay gente que se lo preguntará, ¿no? En su cabeza, pero le da vergüenza hacer la pregunta. Así que...
He de decir que a mí directamente no, pero tengo varios amigos y amigas a los que les han preguntado si en Canarias tenemos carreteras, si en Canarias tenemos internet, si en Canarias tenemos electricidad. Ya no pasa tanto, pero hace 10 años era increíble, se creían que vivíamos literalmente en el siglo XIV.
Claro, por eso. Entonces yo creo que incluso si la gente de la península piensa eso sobre unas islas que pertenecen a su país, imagínate, pues en Missouri, que me hace mucha gracia, pero es que Missouri está en el medio de la nada. O sea, tú ves el mapa de Estados Unidos y señalas el medio y está ahí. Entonces, claro, cuando esta gente lleva 15 años sin salir de Missouri, no porque ellos quieran, o sea, simplemente por sus circunstancias, pues es normal que tengan estas dudas sobre el mundo, sobre cuando viene una persona, pues, de tan lejos, ¿no? Yo qué sé, tú, si tú en Canarias, yo qué sé, el lector de inglés de tu instituto lo veías de Nueva Jersey y dices tú, ah, pues te empiezas a cuestionar cosas nuevas. Entonces yo también creo que es bueno, esto volviendo también al tema de los intercambios de académicos y todo, ¿no? Pues conocer a gente de otras culturas y ver cómo funciona el mundo.
Para acabar este programa de hoy, te quería preguntar, ¿cómo es mantener las relaciones de amistad con gente a lo largo de todo el mundo? ¿Es complicado? Quería preguntar, ¿merece la pena? Pero evidentemente merece la pena, pero la balanza esfuerzo-beneficio, ¿cómo es?
Yo creo que cuando les preguntas a mis amigos, como, cuéntame un poco, o sea, como le dices, ¿cómo es Mickey? ¿No? Yo creo que una de las cosas que más dicen es como internacional, porque sí que es verdad que pues tuve la suerte de ir con las becas de la Xunta pues al extranjero, luego con la beca Mancio Ortega, de Mancio Ortega, que por cierto, aprovecho esta oportunidad, por supuesto, para darle la gracia a la fundación y sobre todo para si hay algún oyente que esté pensando lo que son, pues unas becas que pagan el viaje a Estados Unidos íntegro y luego la estancia allí y para hacer primero bachillerato, o sea que les animo a todos que lo hagan. Y creo que son experiencias, ¿no? En las que tú conoces a mucha gente de todo el mundo y te abre mucho la mente. Pero lo bonito, yo creo que es como que yo creo que soy quien soy gracias a todas estas experiencias y a todas estas amistades internacionales. Yo siento también que a día de hoy soy tan perfeccionista con mis traducciones y las interpretaciones porque me gusta mucho que se capten todos esos matices que a lo mejor en una cultura no pueden llegar. ¿Y por qué? Porque he estado inmerso y sé que pueden llegar a entender y que no, sé que les puede hacer gracia y que no. Y yo creo que, volviendo ahora a tu pregunta de si merece la pena, yo creo que obviamente sí. De hecho, hoy tengo unas ganas tremendas que voy a buscar a la estación a una de mis mejores amigas de Estados Unidos, que llevo sin verla 5 años, que está de intercambio en Madrid y justo viene este fin de semana. Y nada, tengo muchísimas ganas. Luego, pues, en Alemania tengo también muchísimos amigos. Es que diría, si pongo como a mi círculo de amigos más cercanos, diría como 25% o sea, estadounidenses, 25% alemanes, 25% como de otras partes del mundo, 25% como de España. O sea, es como un poco mezcla y yo creo que también es lo bonito, ¿no? Ver que todas estas amistades, al poner tanto esfuerzo, te dan tanto. Porque sí que es verdad que muchas veces cuando tienes un problema es muy interesante ver cómo las diferentes nacionalidades reaccionan al problema. Y obviamente no solo por nacionalidades, sino también por su personalidad, pero no sé, a mí me encanta, creo que soy quien soy gracias a todo esto y me parece que todo el mundo debería tener como esta voluntad y estas ganas de conocer a gente de fuera.
Bueno, a mí se me ocurre ahora una última pregunta y es ¿cómo se siente ser el entrevistado en el entrevistador?
Uf, pues muy raro, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Estoy siempre acostumbrado a estar al otro lado del micrófono y estoy como en tensión, ¿no? Porque digo yo, uy, que normalmente como que tienes ahí todo en tu mente lo que más o menos vas a preguntar y lo que no. Y ahora estoy como, uy, no tengo guión, simplemente estoy hablando. Pero me gusta, o sea que gracias por la invitación.
Tendrás que repetir, entonces.
Total, total, cuando quieras.
Pues muchísimas gracias, Miki, yo ya no tengo más preguntas para ti. No sé si tú quieres decir algo antes de despedirnos.
Bueno, que es mi última vez, al menos presencial, en Radio USAL, al menos que vuelva, ¿no?
Que alguien te vuelva a invitar a otro programa.
Que alguien me vuelva a invitar presencial, exactamente, a otro programa. Y nada, que muchas gracias, que ha sido un placer también compartir este año con todos vosotros, que por supuesto muchas gracias por los... Por los, ¿cómo le llamáis? El técnico, ¿no?
El
cambio, no me sale ahora. La producción.
Sí, bueno, sí, supongo.
Pues eso, que ha sido un placer y nada, que muchas gracias ahora por invitarme.
Pues muchísimas gracias a ti, Miki, por estar aquí. Y a todos nuestros oyentes, les recordamos que Radio USAL continúa emitiendo en la 89.0 y en radio.usal.es. Muchas gracias a todos y nos escuchamos aquí en Radio USAL.